Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hola, estás escuchando De Piel
a Cabeza,
un recorrido por tu salud con Ana y Rosa Molina.
Porque sabemos que el conocimiento es la mejor medicina.
Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de De Piel a Cabeza. Hola Ana, hola Víctor.
Hola.
Hola.
Hoy estamos con Víctor Amat, de Psicología Punk y Autoestima Punk. Pero antes de nada, dejadme empezar con una canción, porque merece la pena para resaltar la importancia de este podcast. Ana, aquí siempre tenemos la batallita de la dopamina y la melanina, pero hoy la canción empieza así. ¿Dónde pongo este pongo?
Ahora, ¿dónde lo pongo?
Yo no quiero más pongos.
Pues que le den al pongo.
La vida es una fiesta de pongos. Y es que así nos lo cuenta Víctor en su libro. Dice, lo que a ti te parece una verdadera porquería puede molar tanto a otros que ya no puedas mirarlo igual. ¿Sabéis lo que es un pongo? Pues muchos no saben lo que es un pongo, que es lo que me pasó a mí cuando estaba leyendo el libro de Víctor. Él lo explica muy bien. Dice, los pongos son esos regalos que te han hecho en la vida que son como un truño. Y de los que piensas, ¿esto dónde lo pongo? Son auténticas mierdas sin sentido, salvo para la mente retorcida de quien te las regaló. Podría tratarse de una bufanda de cuadros, una muñequita flamenca o una figura horrorosa de esas de Lladró. La cuestión es que cuando te la regalaron no la estampaste en la cara de quien te la ofrecía porque era alguien al que de algún modo apreciabas, al menos hasta ese momento. Dice, como buen psicólogo, la fiesta de pongos me pareció una propuesta interesante para seguir comprobando cuánto puede sorprenderte con las personas. Se celebraba en el piso de un colega. Y cuando llegamos, aquí era una exposición de engendros varios, una tostadora vieja, cuadros con caballos multicolor, una virgen con fluorescencia que iluminaba la habitación si apagabas la luz, varias tazas con elementos decorativos horrorosamente ochenteros estaban sobre una mesa junto a Mazinger Z, al que le faltaba un pie. Libros, discos de Camilo VI y un sinfín de enseres desmadejados y sin vida. Lo que ocurrió es que los invitados a la fiesta, que trajeron sus propios bártulos para intercambiar, se mostraban interesados por alguna mierda, con perdón, de los otros. Aquí es donde confieso que el Mazinger cojo me excitaba un poco. Ni una broma. Salí flipando y pensé que de algún modo así era la vida. Lo que a ti te parece que no vale nada y que estás deseando tirar a la basura, al otro le parece súper interesante. Una buenísima metáfora de la vida, ¿no, Víctor?
Pues sí, la verdad es que la fiesta de pongos me parecía una metáfora muy, muy interesante para explicar justo eso. Que hay veces que uno se avergüenza de ciertos aspectos de sí mismo o de sí misma, y sin embargo eso es lo que le hace interesante a los demás, ¿no? Yo no sé vosotras, pero a mí me interesa mucho más lo que la gente oculta que lo que muestra, ¿no? Lo que muestra es muy banal, siempre lo mismo. Y en cambio me interesa lo que la gente oculta. Eso es mucho más genuino.
¡Qué bueno! Totalmente de acuerdo contigo, Víctor. Oye, pero antes de nada vamos a presentarte que yo me he ido a la fiesta de pongos, estaba aquí deseando celebrarlo y bueno, que sé que eres muy conocido. Vamos a hacer esa revisión para aquellas que además tenemos aquí muchas mujeres, nos escuchan a nosotras, que puedan no conocerte. Víctor Amat es psicólogo, pero voy a empezar por otro aspecto que no sé si es más o menos conocido que esto, y es que fue campeón de Europa en kickboxing. Y su experiencia como luchador y entrenador le ha servido para moldearse como un experto en estrategia y persuasión. Actualmente dirige el posgrado en intervención breve y ha creado la escuela de Palo Bajo, donde imparte sus enseñanzas a otros profesionales de la salud de habla hispana. Contribuye como docente en destacadas instituciones públicas como el Instituto Català de Salud y la Generalitat de Cataluña, además de varias universidades. Es padre de 3 hijos. Es divulgador en redes sociales, en YouTube. Tiene un canal de YouTube que os invitamos a seguir. Y además ha escrito estos 2 libros, Autoestima Punk y Psicología Punk. Y bueno, su definición es que él es punk.
que ahora hay que explicarle a los chavales lo que es ser punk, porque claro, ha pasado el tiempo, ¿no? Es decir, yo era punk un poco en respuesta, fíjate, al rollo hippie, ¿no? Yo tengo, claro, tengo 60 años, entonces en los años 70, finales de los 70, cuando aparecen los punk, era una cosa para contestar al movimiento hippie. Y esta psicología bien intencionada, que yo le llamo psicología naif, ¿no? Que es súper hippie, esta cosa de darse abrazos, de, ¿sabes? De entonar canciones y de ponerle velas a los espíritus. Pues claro, yo pensé, pues yo soy punk, o sea, yo voy en contra de todo esto. Así que por ahí le estamos sacando un poco de partido.
Sí, buen matiz que nos lo aterrices efectivamente, porque aquí ya, bueno, tú que tengas 60, esto me parece increíble. O sea, has hecho un pacto con el diablo o algo, pero al margen de eso, lo que está claro es que han pasado los años y hay que matizar. Y también hay que matizar la escuela de Palo Bajo, porque aquí los que nos dedicamos a la profesión podemos más o menos entenderlo, pero el público general también lo entenderá a su manera, pero a mí me gustaría que tú matizaras un poco esto.
Mira, yo tengo conciencia de clase, quiero decir, en Palo Alto, en los años 60, finales de los 70, se creó una escuela psicoterapéutica muy importante que se llamó la Escuela de Palo Alto.
Ahí sí, sigue siendo importantísima y un referente.
Es muy conocida y es un referente. Y yo estudié todo el modelo de la Escuela de Palo Alto. Entonces, yo como psicólogo me adscribo al movimiento de la Escuela de Palo Alto. Pero cuando en la pandemia pasé todas mis formaciones, al online, pensé en términos de crear una escuela online. ¿Y qué nombre le iba a poner? Pues claro, puse escuela, puntos suspensivos, ¿no? Y yo pensé, yo le pondría Escuela Palo Alto, un poco en reconocimiento a la Escuela Palo Alto, pero porque además ya el viejo Brief Therapy Center se cerró y pensé, pues podría ponerle Escuela Palo Alto. Pero entonces pensé que ni yo era tan bueno como los antiguos de Palo Alto y que además soy un tío bajito y pobre y hoy en día Palo Alto es un barrio muy pijo. Y entonces dije, pues le voy a llamar Palo Bajo. Palo Bajo porque yo soy más bajo y porque al final muchas veces la psicoterapia va de darle palos a las cosas, ¿no? Darle un palo a la cabeza en el buen sentido de la palabra y amorosamente, ¿no? Pero hay muchos pacientes y la gente te lo dice, yo vengo a que me des un palo en la cabeza, ¿no? Como diciendo, yo vengo a ver si me espabilas. Y ahí surge un poco el nombre de Escuela de Palo Bajo y no solo eso, te voy a decir una cosa, voy a confesar una cosa, y es que Karin Slanger, que es, diríamos, la continuadora del modelo de Palo Alto, en cierta ocasión me dijo que la gente le preguntaba, ¿no?, por la Escuela Palo Bajo. O sea, que ya hemos llegado a un nivel donde ya hemos llegado allí y la gente le dice, oye, pero la Escuela Palo Bajo, ¿esta de qué va?, ¿no? O sea, que estamos ahí luchando.
Ay, qué bueno, Víctor. La verdad, yo también, yo además estuve trabajando en San Francisco un tiempo, por lo tanto, allí en California, cuando he visto lo de Palo Bajo, yo me moría de la risa. Me parece buenísimo. Y sobre todo, oye, llevas toda la razón, lo de darle palos a la gente. Y nada, totalmente me reitero en lo que dice Rosa, porque desgraciadamente los que nos estáis escuchando no podéis ver a Víctor, pero yo que me dedico, soy dermatóloga, Víctor, me dedico también en parte al mundo de la belleza, la morfología facial. Ya te digo yo que estoy como muy acostumbrada a que cuando alguien entra en la consulta automáticamente hago un diagnóstico en cuanto a su cronología, ¿no?, su edad cronológica, y contigo me acabas de destrozar toda mi intuición. O sea, no me imaginaba, no podéis imaginar lo bien que está Víctor. Pero,
o sea, perdonad, no puedo dejar de hacer una lanza al aire al feminismo y al empoderamiento, donde hay ahora dos mujeres que le echan el piropo a mí, ¿no? Literalmente esto era al revés, pero bueno, tú, si me vieras mis excrecencias que aparecen por aquí cerca, seguramente dirías, no, este señor es más mayor de lo que parece.
Anda ya, bueno, volviendo al tema, Víctor, que no me quiero ir por las ramas, pero me ha gustado mucho que nos has explicado un poquito por encima alguna pincelada de qué es la psicología punk, pero yo te quería preguntar si nos lo quieres ampliar un poco para aterrizar y empezar con esto, y sobre todo, ¿por qué es tan necesaria en estos momentos de tazas de, tú sabes, de los pobres Mr. Wonderful, que siempre se les pone de ejemplo, pero toda esa psicología, ¿no?, positiva y de la felicidad?
Mira, tradicionalmente la gente me ha criticado como, bueno, criticado. A veces me dan el feedback de que, hostia, tío, tú eres un tío negativo, siempre hablas en contra de la psicología positiva. Yo no tengo nada en contra de la psicología positiva cuando es espontánea. Es decir, yo aparezco un poco con un discurso en el cual lo que propongo a la gente es decir, oye, que no tienes que ser feliz por obligación, que no tienes que ver el lado positivo por obligación, que cuando uno está en un modo negativo, querer ver el lado positivo de una situación de manera forzada genera más problema que no una solución, ¿no? Y entonces ahí el tipo de pensamiento que yo ofrezco en mis libros es un poco poner en cuestión todos estos mitos, ¿no? Acerca de esto de la positividad, acerca de, diríamos, del perdón, acerca de la necesidad de trascender, de cosas que nos hemos tragado simplemente porque las hemos leído por ahí. Y digo, coño, hay que tener un pensamiento crítico. En algunos casos está bien y en algunos casos no. Quiero decir que como humanos tenemos que ser capaces de entender las cosas, ¿no?
Qué bueno, qué bueno. Y es que es verdad que, no sé, me gustaría conocer tu opinión sobre este pensamiento un poco naif, ¿no? Que nos rodea hoy en día, porque está triunfando tanto, ¿no? Porque al final tu labor no es más que un poco el resultado de tener que poner la balanza del otro lado, ¿no? Que nos pasa a muchos. Yo coincido completamente con lo que has dicho. Es un poco lo que pasó con la época de nuestros padres, ¿no? Que ellos era todo centrado en el esfuerzo, en el trabajo, y ahora vemos un poco mensajes un poco en contraposición, que tenían sentido, ¿no? Pero que en redes sociales ahora es quizá demasiado, ¿no? Los mensajes ya de descansa, desconecta, abúrrete, todo hacia lo contrario, ¿no? Entonces, no sé qué nos puedes decir de por qué crees que ahora ha triunfado tanto este pensamiento tan naif, ¿no?
Bueno, yo creo que obviamente, a ver, la experiencia humana, ser humano, supone sufrir. Claro, cualquiera que te venda el alivio completo del sufrimiento, cosa que hasta ahora había hecho la iglesia o han hecho, yo qué sé, iglesias protestantes, igual el letrero este de pare de sufrir podía estar, ¿no?, en una iglesia evangélica, deje de sufrir. Entonces, todo este rollo a que viene un poco a vendernos la moto de que tú, si te lo propones, no tienes por qué sufrir y ser feliz todo el rato, pues normal que la gente lo compre. Es que si a ti te dijeran que por 20.000 euros te iban a salir alas y ibas a volar, probablemente no invertirías 20.000 euros, aunque luego te estamparas, ¿no?, por cualquier barranquillo, ¿no? Esto es así. Es fácil cuando la gente nos vende, y es, creo que eso es humano, nos vende la solución a los problemas, es fácil que la gente lo compre. Y durante décadas hemos tenido como, diríamos, un imperativo de eso, ¿no? Como que es obligado ser feliz, ponerte tú por delante, amarte a ti por delante de todas las cosas, y un poco como que a los demás les den por el saco, ¿no? Y esto no es así. Yo creo que hemos de encontrar un punto, ¿no? Un punto entre quererse uno, querer a los demás, y a lo mejor te enamoras y en alguna ocasión pues quieres más, quieres querida, y eso también es humano y es normal, y luego ser capaz, pues en otra situación, pues haz que sea al revés. Y yo creo que lo que es bonito de la psicología es poder acompañar a la persona a demostrarle de que, oye, que no hay una manera estándar, sino que hemos de encontrar cuál es la manera en la que tú puedes estar razonablemente bien.
El tema es que muchas veces estos mensajes, claro, es que se viralizan, ¿no? Porque ha mencionado a Ana a Mr. Wonderful, pero y se meten mucho con Mr. Wonderful, como que pretende curar la depresión con frases, y yo también digo, a ver, Mr. Wonderful hace unas frases y unas tazas que no son para la depresión. Simplemente también es verdad que la sociedad lo distorsiona, lo polariza y lo lleva al extremo y se lo quiere aplicar para cosas donde no hay que aplicarlas. Porque, oye, pues ojalá pudiéramos sacar a alguien con una depresión mayor con frases.
No, se de tazas.
Pues hombre, algo ayudará, pero desde luego a día de hoy no podemos banalizar, porque banaliza también el término, banaliza también la vivencia de la gente que lo está pasando muy mal y que además genera culpa en esa persona y deposita todo en el individuo como si fuera una falta de voluntad, ¿no? El que no mejora es porque no quiere. Entonces, bueno, yo creo que hay como fenómenos sociales, ¿no? Hay como olas de modas y por eso mismo, ¿no? Como adelantaba Ana, de alguna manera es como esta ola del pensamiento naive y del pensamiento positivo que tú explicas muy bien también en los libros y ahora toca poner un poco también la balanza al otro lado. Bueno, más que la balanza es como, oye, ¿no? Vamos a poner los puntos sobre las íes.
Claro, los seres humanos tendemos a la polarización, ¿no? Y ahora, pues, yo qué sé, fíjate que ahora la corriente de moda es el estoicismo, ¿no? Y el métete en el agua helada y que se te hielen los huevos. Claro, y dices, hombre, a ver, ni una cosa ni la otra, ¿no? Ni estar abrazando todo el rato para que tenga yo para dilatar en el parto, ni meterme los huevos en hielo, Es decir, que entre una cosa y la otra será lo normal, ¿no? Claro, que haya gente que...
Ha tenido estoicismo, ¿no? Que la gente se lo aplica para la faceta que le interesa. Pues yo qué sé, que se considera estoico porque lo aplica al deporte, pero no lo aplica en otras facetas de la vida, ¿eh?
Claro, para ir en un Mercedes. Claro.
Eso.
Por eso te digo, a mí lo que me extraña y lo que me sorprende es... Por eso le he llamado pensamiento naif, porque aunque tú seas estoico, eres naif también. Porque el pensamiento naif es el ingenuo que piensa que ha llegado a una conclusión verdadera de una cosa, ¿no? Es como decir, es que la verdad es ser estoico, ¿no? Bueno, no, la verdad ni es ser estoico, la verdad es, va a estar siempre en esta gama de grises que cada uno de nosotros va a encontrar. Es un continuum, la vida es un continuum y lo que me funciona bien a mí, y esto es una de las rajadas que yo hago de la autoayuda, y es que si a ti te ha funcionado una cosa, entonces tú haces un libro de lo que te ha funcionado a ti y entonces todo el mundo le tiene que funcionar como a ti. Hombre, no me jodas, si esto no es así. Quiero decir, claro, estudia un poco, que lo que te va bien a ti, pues oye, me alegro que te haya ido bien y me gusta que me cuentes tu experiencia, pero no la generalices, ¿no?
Pues verdad, porque es como evidencia basada en...
N1. Con N1.
Yo le llamo eso, yo le llamo medicina basada en la vivencia, es decir, en la vivencia personal o evidencia anecdotal, de la anécdota de cada uno.
O el amimefuncionismo.
El amimefuncionismo, completamente, ¿no? Que está bien, que quiero decir que, oye, que yo puedo entender que... Yo recuerdo haber leído un libro de un tipo que se le había muerto un bebé o un crío de 3 o 4 años y entonces él supera ese duelo a través de, y esto yo lo vi hasta en una contra de La Vanguardia. Es decir, él supera el duelo diciendo, pues yo no voy a sentir nada. Y entonces se autoconvence de que lo mejor es no sentir nada. Tú fíjate, que yo pienso, bueno, yo lo puedo entender desde un trauma tan bestia que una persona se desconecte de las propias emociones para sobrevivir en un momento determinado. Lo puedo entender. Pero que tú luego me hagas un libro diciendo que la manera de gestionar este tipo de duelos y de traumas es bloquearte las emociones, ¿no? Yo pensaba, pero bueno, ¿cómo a este señor le han permitido publicar este libro? No, o sea, son cosas que es una locura lo que se está haciendo ahora.
Claro, y que al final también impacta negativamente en que hay muchísimos profesionales a nivel mundial haciendo investigación durante años sobre los distintos tipos de terapias, con distintos tipos de, ¿no?, de formulaciones a un nivel súper exigente. Y claro, pues de alguna manera estás distrayendo, o sea, estás distrayendo a la población de lo que realmente funciona, si es que funciona, que ya bastante difícil es con toda la gente estudiando en estos campos, y ya sabemos que aún así es muy complicado, ¿no? Así que, bueno, yo creo que efectivamente está claro que en el campo de la salud mental también hay muchas veces más intrusismo en ese sentido y que no ocurriría a lo mejor algo similar en otras parcelas, por ejemplo, en el campo de la medicina, ¿no? Has mencionado también el tema de la autoayuda y, bueno, tu segundo libro, Autoestima Punk, con el que, bueno, recomiendo encarecidamente. Me he reído muchísimo con el primero también, Psicología Punk, pero con el segundo especialmente. Y es que, bueno, Víctor define la autoestima punk, una de las expresiones que menciona en su libro, dice, es saber que aun teniendo celulitis en la mente, tu cerebro es sexy. Y bueno, pues nos introduce este término de autoestima punk, poniéndolo en contraposición a la autoestima happy flower, y nos gustaría que nos desarrollaras esto un poquito más.
Buah. Aún no lo sé explicar. La verdad es que meterme en la autoestima fue un terreno pantanoso. Yo lo que sí me quedaba claro era un poco lo que veía que no. ¿Vale? O sea, yo escucho mucha gente, compañeros, profesionales, y que hablan de autoestima y digo, no, esto no va por aquí, pensaba yo, ¿eh? Y entonces dije, bueno, voy a ver yo por dónde va. Y a medida que he ido, diríamos, trabajando el asunto, me daba cuenta de que cada vez mis certezas eran menos, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero con esta frase que tú has dicho? Al final, mi objetivo, o lo que yo pretendo en el libro, es decirle a la gente que la autoestima no es tanto querer ser otra o ser perfecta, que es mucho el tipo de mensaje que trae la gente, yo tengo baja autoestima, y entonces le digo, bueno, y si tuvieras alta autoestima, ¿qué harías, no? Y te dice, pues haría esto, haría gimnasia, haría no sé cuánto, iría a la bici, tendría a mis hijos, no le gritaría a mis hijos, sería la folladora con mi marido, no sé qué. Claro, y tú dices, hombre, serías otra chata, sería otra vida esto. Entonces, aquí yo pienso que la verdadera autoestima tiene que ver más con lo que Jung llamaba el proceso de individuación. que es es como decir, hago todo un recorrido para darme cuenta de que no estoy tan mal yo tampoco. Y de que tengo que reconciliarme con esas partes de mí que a lo mejor yo me cuesta tragar, ¿no? Y entonces ahí pongo la metáfora esta del cerebro con celulitis, ¿no? Porque pienso, ¿cuántas personas yo he tenido en la consulta o amigos que sufren por tener celulitis, ¿no? Como si esto no les permitiera disfrutar de su cuerpo, disfrutar de las vacaciones o disfrutar de la playa. Y entonces yo digo, pero bueno, pero es que hay gente que tiene celulitis y es muy sexy, pienso yo, en mi cabeza, a lo mejor de sesentón viejo verde, no lo sé, ¿no? Pero esta cosa de decir, yo creo que es mucho más sexy lucir una celulitis con arte, ¿no? Que no una persona que tenga un culo de mármol, pero que no le vea yo el arte en ningún lado. No sé si me explico. Y no sé si he puesto un ejemplo muy machista, pero es para que se me entienda, ¿no? Como decir, sí, hay gente que tiene el culo de mármol y unas abdominales de mármol, como decir, como cincelados. Y en cambio no tienes ningún arte. Y yo creo que esta cosa que yo le llamo arte, porque vengo de familia andaluza, que es ver que una persona tiene capacidad de hablar con la gente, de, ¿sabes?, de acoger a las personas, de ser interesante, de tener un cierto carisma, porque se acepta a sí misma, esto no tiene precio, esto sí que pone cachondo. O sea, que, tú piénsalo, ¿qué te pone cachondo a ti? Pues una persona que dices, hostia, pero es que esta persona está bien consigo misma, no es perfecta, pero está bien consigo misma, entonces busco un poco este rollo, ¿no?
Qué bueno, qué bueno, qué buena definición. Nosotras siempre, yo ya sabes que me dedico también en parte al mundo de la belleza, a la dermatología estética, y siempre me toca compartir los antes y después de los pacientes una vez les hacemos los tratamientos, ¿no? Y hace poco compartí mi antes y después, pero de ir a terapia, ¿no? Porque efectivamente es cuando yo me veía más guapa y cuando me vi mejor. Y además, como dice Rosa, los cambios en la mente son los que nos hacen realmente atractivos. O sea, que es que yo no puedo estar más de acuerdo. Ahora que de hecho llega el verano, nosotros estamos mucho animando a cambiar la operación bikini por operación cerebrini.
Pues te mucho más.
Claro, y yo creo que esto, o sea, es el gran mensaje. De hecho, yo me pasó un poco como a ti con la autoestima, que a raíz de bueno, no sé cómo fue, pero de momento decidí o alguien, o haciendo terapia, alguien me dijo, no, tú lo que tienes es baja autoestima, ¿no? Y entonces dije, como soy obsesiva, dije, pues a leer libros de autoestima, como si no hubiera mañana. Me leí todos los libros de autoestima que había y yo no lo terminaba de entender bien, yo no sabía. Y al final lo has dicho tú muy bien, también es el camino, ¿no? Y esa... Pero...
Eso es lo que me estimuló a escribir el libro, sinceramente, porque la gente me decía justo lo mismo que has dicho tú. O sea, las personas venían a consulta y me decían, me he leído este libro y este libro y este libro, y yo sigo teniendo mala autoestima. Yo decía, es que claro, si quieres subirte la autoestima vas a estar jodida, porque la autoestima no es como, yo qué sé, no es como algo que puedes subir o bajar. La autoestima es un descubrirse. La autoestima tiene que ver más con descubrirse y decir, oye, pues yo soy un poco así y hay cosas que no las voy a cambiar. Pero no desde el conformismo, ¿eh? No desde como esos tíos que a veces te dicen, pues ya soy así, si te gusta así bien y si no también. No, eso no es la autoestima. La autoestima es decir, oye, yo soy así, yo creo que puedo mejorar en estas cosas y aquí me lo curro. Y luego también me doy cuenta de que hay cosas que no las voy a hacer ni de coña. Y a lo mejor, y esto lo explico en el libro, también hay una fase de duelo de reconocer que no serás la hija que tu madre quiso que fueras, ¿no? O el hijo que tu padre quiso que fueras, ¿no? Y eso es un duelo también. Como decir, bueno, yo, a lo mejor mi padre hubiera querido que yo fuera médico, ahora me lo invento, ¿no? Pues como no he sido médico, pues también hay un duelo ahí de decir, pues a pesar de no haber sido médico, pues yo tengo que estar satisfecho, razonablemente satisfecho con lo que yo he sido, ¿no? Y entonces renuncio a ese deseo de haber hecho feliz a mi padre, que mi padre, que era un obsesivo de la salud, le hubiera encantado que yo hubiera sido médico, ¿no? Pero fíjate, me hice psicólogo porque precisamente lo que necesitaba él era un psicólogo, no un médico.
¿Qué nos vas a contar a nosotras que estamos aquí siendo médicos en parte por la insistencia de nuestro padre? Pero claro. Sí, totalmente de acuerdo con lo que dices. De hecho, eso fue de las primeras cosas que me llamó la atención de Rosa, que cuando empezamos este podcast, ella no lo sabe, pero claro, este podcast también era para que me hiciera terapia encubierta, ¿no? Porque yo le decía, Rosa, dame consejos, ayúdame, y me decía que a la familia no se le puede tratar. Y entonces, y me acuerdo que uno de los primeros temas que yo siempre le decía era, Rosa, vamos a hablar de autoestima, y me decía que eso es un tema muy complejo, muy transversal, o sea, muy a lo largo de la vida, o sea, que no es tan fácil lo de ahora me subo a la autoestima, me baja la autoestima como la bilirrubina, ¿sabes? No funciona así. Pero bueno, que me enrollo, y yo te quería hacer una pregunta que haces tú en el libro, lo explicas muy muy bien, cómo la mayor parte de los problemas hoy en día vienen, son problemas en verdad de comunicación, ¿no? De no saber distinguir muy bien nuestro nivel de cercanía con la persona que tenemos enfrente o que tenemos a nuestro alrededor. No sé si nos lo puedes contar para la gente que nos esté escuchando, porque da gusto cómo lo cuentas en el libro.
Bueno, claro, al final el libro es un destilado de 25 años de práctica clínica, por decirlo de alguna manera. Claro, aquí acabas escuchando historias de todo tipo, ¿no? Al final la persona viene porque tengo ansiedad, porque tengo depresión y te cuentan, ¿no? Y entonces te das cuenta muchas veces que los seres humanos tenemos tendencia a colocar a las personas de nuestro entorno, ¿no?, en posiciones que no son. Yo he visto muchísimos casos de personas decepcionadas por compañeros de trabajo que habían pensado que eran amigos, ¿no? Y entonces esta persona pues ha tomado decisiones, las que sean, y tú te has sentido pues a lo mejor traicionada o atacada por esa persona, porque esa persona ha decidido, yo qué sé, pues coger las vacaciones en agosto después de que tú le habías pedido, por favor, que en agosto, no, que tengo a mi marido que se va en agosto, ¿sabes? Estas cosas. Y entonces tú, que yo pensaba que éramos amigas. Y entonces, ay, claro, yo me he dado cuenta muchas veces en consulta de esto, de decir, es que tú lo has puesto en una categoría de amiga y esta persona trabaja contigo. No es lo mismo trabajar contigo que ser una amiga. Una amiga es otra cosa, ¿no? Y entonces, esta taxonomía, este colocar a la gente un poco en su sitio, en mi libro hago como una clasificación patillera que me la he inventado yo, ¿no?, que he usado aquí.
Tres niveles, ¿no? Tres niveles.
Como diferentes sitios para colocar a la gente, ¿no? Esto lo explico en mi libro Psicología Punk, ¿eh? Y donde voy colocando a las personas es importante para no llevarme luego estas decepciones, que las voy a mostrar como un problema psicológico o un problema emocional, pero simplemente es un problema de calibración, de decir, tú no sabes colocar a la, o sea, no sabes colocar a la gente en los lugares donde están, ¿no? Igual podemos reflexionar sobre eso. En la consulta yo he hecho mucho ese trabajo de decir, a ver, pero esta persona es amigo, es un colaborador, trabaja contigo, es compañero, es que no es lo mismo. Y a veces poder diferenciar eso nos ayuda mucho a estresarnos más de lo que nos toca.
A mí me pareció muy, muy útil esta clasificación así tan sencillita y de andar por casa, porque efectivamente muchos de los malestares y de sufrimiento de las personas, que además se generan en relación a otros, pues tienen que ver con un mal entendimiento de esa relación. Es que no es lo mismo con un familiar o un amigo íntimo que con un compañero de trabajo, con el siguiente nivel que ponías, que no recuerdo cuál era, ¿no?
Ahí el amigo, claro.
Me hables de otra cosa.
Claro, claro. Pero es que esto pasa igual con las familias. Por ejemplo, hoy en día, seguro que estáis hartas de ver casos así, familias que llamamos reconstituidas, donde, no, igual tú te enamoras de una persona que tiene dos críos y tú tienes dos críos, y entonces de repente ellos dos se enamoran. Y se juntan los domingos para ir, yo qué sé, nos vamos a Por Aventura o nos vamos a, no qué sé, ¿cómo se llama ese sitio de Toledo que está de moda? Que...
Puido Fuá.
Pues entonces dices, pues yo me voy para allá con mi pareja y los hijos, y entonces te caen mal los hijos del otro y te tendrían que caer bien, y tú te obligas a ti misma a que te caigan bien, y eso es una desgracia. Porque digo, pero a ver, ¿dónde está escrito que tú tienes que querer a los hijos de tu pareja? Si los hijos de tu pareja son de tu pareja, no son tuyos. El amor de los hijos y de los amigos, eso se gana con el tiempo. No lo puedes imponer. Yo tenía aquí un caso de un médico, precisamente, que tenía una pareja y tenía como cuatro hijos cada uno. Y entonces se juntaban y ellos se habían enamorado. Digo, pero tío, tú estás enamorado de ella, pero no de sus hijos. Ni tus hijos se han enamorado de sus hijos. Y claro, eso le generaba sufrimiento a un tío perfeccionista, súper buena gente. Pero claro, él sufría porque decía, es que me voy a ir el domingo. Se van a juntar todos los niños y vamos a tener problemas porque, claro, cuando no se queja uno, se queja el otro. Digo, ¿qué coño querías? Digo, claro, es tu novia, pero tus hijos no son sus novias, ¿no? Y esto que parece tan obvio, ¿no?, que es un problema de clasificación.
Sí, sí, que lo tienes ahí desordenado, entonces te genera sufrimiento. Yo creo que este simple acto de ordenar, es como ordenar la habitación, nos permite tomar perspectiva y nos permite calmarnos. O sea, estamos reduciendo un factor de estrés y a mí, vamos, me parece muy clave, ¿no? Me ha gustado mucho.
Oye, y nombrabas, Víctor, el perfeccionismo, que yo peco un poco. Dicen que sí, que es del, ¿no? Pues siempre dicen que es la no la virtud, lo opuesto, la cosa negativa de la que más le gusta, es el defecto que más le gusta a la gente presumir, ¿no? Lo típico de las entrevistas de trabajo. Pero me gusta mucho que tú dices que la vida es un 6 o un 7, ¿no? Pero mucha gente podría malinterpretar este mensaje, ¿no? Porque al final A fin de cuentas, también uno cuando va al médico, cuando va a un profesional, tú lo que quieres es el mejor cirujano, el mejor médico en eso, ¿no? El mejor psicólogo. En el fondo, los demás sí que, y en todo, exigimos un poco perfeccionismo, rigurosidad, ¿no? ¿Cómo conjugamos este mensaje tuyo para no malinterpretarlo?
Yo tengo una teoría que a mí no me hagáis caso, ¿vale? Que yo digo las cosas porque tengo muy poco filtro. Y entonces yo lo suelto y las personas que nos oigan, que me cojan con pinzas lo que voy a decir. Pero yo siempre digo que detrás del perfeccionismo hay el canguelo. Es decir, el miedo te lleva al perfeccionismo porque piensas o lo hago perfecto o soy una mierda o todo irá mal y entonces me tengo que esforzar en que todo sea perfecto. Entonces cuando yo digo que la vida es un 7 y a veces tengo una persona que es muy perfeccionista y que casi le ofendería que le digan que la vida es un 7, entonces yo siempre le suelo decir a las personas que en la vida aprendemos a sacar un 10 cuando sabemos sacar un 7. Es decir, hay muchas cosas en la vida, yo no voy a decir todas, pero en un 70% de las cosas de la vida hay que conformarse con un 7. Secretamente entre nosotras, si yo te preguntara por tu pareja y te dijera, ¿tú qué puntuación le das a tu pareja? Así de media. Si tú, no hace falta que me respondáis, solo pensarlo, si tú me das un 7 o más, te das con un canto en los dientes. O sea, porque en el momento en que tú tienes una pareja que es un 8 y quieres que sea un 10, la cagas. Porque entonces empiezas a decirle cosas, no estás contenta con las cosas, le exiges mejorar en no sé qué aspectos. Y entonces pero tú le dices, oye, pero tú a tu pareja, ¿qué número era? No, yo le doy un 8. Le digo, entonces déjalo vivir. No digas que no, déjalo vivir a esta persona. Porque estás queriendo un 10 y al final vas a perder. Vas a perder eso que tienes. Incluso yo le digo a la gente, si tú secretamente a tu pareja le das un 8, no lo digas porque te lo van a quitar. Te van a quitar a tu pareja. Si están muy buscando los 8. Claro. Entonces ahí es un poco jugar con este concepto de la incertidumbre, de que la vida siempre lleva una... Es importante que seamos capaces de sostener la incertidumbre y que por eso la vida es un 7, porque nunca voy a tener una salud perfecta, por ejemplo, o nunca voy a tener un savoir-faire perfecto, nunca voy a saber, a lo mejor, eso no significa que no lo aspire y que no me esfuerce, ¿eh? Pero la vida no por fuerza me obliga a sacar siempre el 10. Esta cosa de la búsqueda de la mejor versión, y que es muy perverso esto, porque esto no tiene fin. No, te puedes dejar la vida buscando tu mejor versión.
Sí, que una cosa no hay que mezclarla con la otra, en el sentido de que también es verdad que ciertas profesiones, en cuanto a la ejecución de la profesión, imaginemos un piloto o un ingeniero, pues tiene que ser perfeccionista en la labor de su trabajo, porque que fuera un relajado o un cirujano, pues no nos gustaría, ¿no?, por las consecuencias que esto pueda tener, pero es que en la vida no aplica de la misma manera.
Exacto, es decir, estoy hablando de lo emocional, no de lo técnico. Obviamente, si me tiene que visitar un neurocirujano para operarme de no sé qué, claro, yo querré que busque el del 12. Vamos a ver, pedirle el 12. Está claro, está claro. No, yo estoy hablando de la vida emocional, porque soy un psicólogo y los psicólogos ya sabéis que somos poco serios. Entonces, hablo de lo emocional, de la exigencia sobre uno mismo y sobre los demás.
Bueno, poco serios, no, Víctor, que aquí la pregunta que se daría para otro debate es que si el psicólogo es o se hace, y yo creo que la profesión, bueno, psicólogo, psiquiatra, son profesiones que requieren, bueno, más que requieren es que aprendes tanto que te das cuenta, ¿no?, que la flexibilidad o el entender todas las maneras tienen cabida, ¿no? Lo entiendes, como que terminas entendiendo, pues, a todo el mundo, pues, esta persona funciona así, pues lo entiendo, por esto, ¿no?
Bueno, eso es una gran flexibilidad que pueden tener algunos profesionales, ¿no? Yo creo que eso es lo que nos hace buenos terapeutas, cuanto más flexible eres. Pero claro, es verdad que la flexibilidad es útil si sabes dónde vas, ¿no? Y por eso es tan importante que yo siempre hago este valor de añadido de decir, oye, que cuando tú vayas a poner tus emociones y tu psicología y tu sufrimiento en manos de alguien, tiene que ser alguien que tenga una formación. Claro, por eso yo lucho en contra del intrusismo, porque pienso, la formación se requiere, pero luego, para poder ser flexible, uno tiene que saber mucho, ¿no? Porque ser flexible sin saber es lo que decíamos antes, sería una imprudencia.
Fíjate que bueno, ¿no? Estos matices, al final casi todo tiene muchas lecturas y depende de dónde nos posicionemos,
qué mirada pone, ¿no? O sea, cómo cambia la mirada. Bueno, tú estás especializado en un tipo de psicoterapia, que es la psicoterapia breve y estratégica. Yo la definiría como una psicoterapia inteligente, ¿no? Que además está más centrada en estudiar cómo las personas perpetuamos los problemas más que irnos al origen o no a los antepasados, en fin. ¿Podrías tú un poco, para el público general que no esté familiarizado con este tipo de terapia, explicarnos o resumirla? Sé que hay manuales enteros, ¿no? Pero un poco para que la gente se quede con la esencia.
Sí, porque la gente cuando les dices terapia breve se cree que son 10 minutos, ¿no? Me dicen, oye, que es que tengo este problema, a ver si me lo puedes arreglar para mañana. Digo, no, es breve, pero no tanto, es breve, pero no tanto. Es breve, en realidad es una terapia de tiempo limitado en la que se pacta con el paciente un número de visitas y se le propone a la persona que si no se ha resuelto si nada de lo ha mejorado en un número determinado de visitas.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Nosotros aquí decimos en 5, pero conocemos profesionales que lo hacen en 10, en 6, en 12, cada uno decide. Pues claro, yo pienso, si en 5 sesiones no hemos generado ningún cambio, no vamos bien y no te estamos ayudando. También es verdad que cuando sabes de psicología o de psiquiatría, y si haces una cosa medio bien, ya sabes que en 5 o 6 sesiones tiene que haber habido un cambio. O sea, que prácticamente es casi una condición imposible que nadie se mueva en 5 sesiones, ¿no?
Pero el problema es que también hay mucha gente que dice, estoy igual de mal.
Y el cambio está mejor.
Funciones después, y si luego haces la técnica de ir, ¿cómo se dice? Pues como si fueras un cirujano, ¿no?
Investigando.
Encuentras que ha habido mejoría, pero la versión inicial es, pues estoy mal, ¿no? Y es el resumen.
Otro día me pasó con un paciente, fíjate, yo ya estoy perdiendo la paciencia, me pasó con un paciente que vino que tenía miedo a volar, y no volaba, y tenía que hacer unos viajes por una cosa de la empresa, y entonces viene, y hicimos un par de sesiones, y al cabo de un mes, cuando lo vuelvo a ver, me cuenta que ha viajado, ha hecho 3 o 4 vuelos, que ha ido a un vuelo europeo y un vuelo intercontinental. Y entonces le pregunto, bueno, ¿cómo estás con eso? Y me dice, bueno, es que estoy igual. Y digo, ah, ¿estás igual? Dice, sí, estoy igual. Y entonces digo, pues igual no soy yo el psicólogo que te puede ayudar si estás igual. O sea, si delante del hecho de que estabas evitando volar y te has ido a 3 vuelos por Europa y te has hecho un viaje intercontinental y vuelves y me dices que estás igual, ¿no? Y yo ya no tengo paciencia para decirle, mira, vamos a ver, tú viniste aquí, hijo mío, que no volabas y ahora has volado. Es verdad que tuviste un poco de ansiedad volviendo de este vuelo, pero chico, entre volar y no volar, no puedes decir que estamos igual. Pero sí es verdad que
hay mucho en esa trampa, estoy igual. Sí, ¿no? Esa es la vivencia que tiene la persona que a lo mejor tiene una expectativa de que las cosas se eliminen por completo y pasar del todo a nada a veces, ¿no? Que es un poco casi que nos puede pasar un poco a todos, ¿no? Porque eso, claro. Pasa a un médico y te da una pastilla y se te quita la infección, pero en salud mental pues esto no funciona así.
Y esto pasa muchas veces, nosotros nos pasa, te debe pasar a lo mejor a ti, o a lo mejor solo me pasa a mí, pero que están 2 semanas de puta madre y entonces el día antes de venir tienen un brote de algo y entonces estoy fatal. Y tú dices, bueno tío, pero han pasado 14 días, has estado 13 días perfecto, ¿no? 13 días con ausencia del síntoma, pero ayer recaíste, ¿no? Volviste a tener el síntoma. No, no pasa nada, seguimos trabajando, ¿no? Pero es como, es verdad, porque así somos. Un día malo te borra todos los días buenos, ¿no? Pero la terapia breve, fíjate, voy a decirlo así fácil, la terapia breve no tiene ningún secreto, ¿eh? Lo que, como dice un amigo mío, Antonio Olives, que fue presidente de la Asociación Gallega de Terapia Familiar, Y él me dijo una vez lo siguiente y me parecía brillante esa afirmación. Me dijo, nosotros hacemos terapia breve, pero no porque seamos más listos que nadie. Dice, lo que pasa es que no alargamos la terapia. Que este es otro punto importante y es cuando muchas profesionales, casi siempre con la mejor intención, pegamos tiros al aire y alargamos la terapia porque buscamos donde no se tiene que buscar o porque yo siempre digo a veces para rellenar una hora de sesión, cuando cobras por horas, ¿no? La gente de la privada que te cobra por una hora y claro, rellenar una hora pues has de preguntar muchas cosas y entonces la terapia también se difumina, se dispersa porque hablas de tu madre, hablas de tu pareja, hablas de tu hijo. Pero a lo mejor lo que te llevó a la consulta, que era un ataque de pánico, eso está mejor. Y hablar del ataque de pánico te lleva 10 minutos. Pero si has cobrado una hora, pues dices, bueno, y ya, entonces ya hemos hablado unos 10 minutos. Ahora cuéntame de tu madre y te saco otro problema. Y claro,
la psicoterapia sería un concentrado. Un reconcentrado en vamos al objetivo, a lo que te ha traído aquí, vamos a poner el foco, ¿no? En ese punto concreto, en lo que has intentado hasta ahora, qué es lo que no te ha funcionado.
Exacto, es como decir, bueno, ¿qué es lo que te está preocupando ahora? Y vamos a centrarnos en esto, y luego puede pasar lo que puede pasar, porque la terapia es orgánica, que quiere decir que de una sesión a otra pasan cosas y hay cambios. Pero la idea es trabajar sobre la demanda del paciente, ¿no? Modelarla con el paciente en la primera sesión, pero centrarse mucho en aquello que el paciente está viviendo como una preocupación que le está impidiendo una vida normal. Y si de ahí no te sales, muchas veces resuelves muchos problemas porque hace un efecto de carta, ¿no? De un efecto dominó. Y entonces cuando la gente resuelve una dificultad, hostia, resuelve como de manera sistémica otras pues, estando solo, ¿no? Porque la gente dice, pues yo no enfrentaba esta situación, la he enfrentado y de repente pues he hecho esto y he hecho lo otro. Y la gente te sorprende porque se dan cuenta que cuando resuelven una dificultad que parecía insalvable, hostia, ahí se activan y yo creo que ahí el terapeuta tiene que ser con buen tino, ser capaz de estimular la independencia del paciente, ¿no? Tío, que tú ya vas bien.
Y trabajáis mucho con la paradoja también, ¿no? Yo es que hice una temporada, una formación en psicoterapia breve de la mano de Concha Pérez, psicóloga con la que coincidí en el hospital de Alcorcón y muy generosamente durante una temporada larga todos los miércoles y nos hacía una formación en esto. Y me encantaba este aspecto, ¿no?, de jugar con lo paradójico del ser humano. Y de hecho, a ti te he escuchado contar un ejemplo muy bueno que utilizaste con tu hijo, que tenía que ver con una moneda de un euro que tú terminaste ofreciéndole así de una manera un poco...
Desesperada prácticamente, ¿eh? Desesperada prácticamente.
Que recogiera la habitación. Entonces, ¿podrías explicarnos un poco cómo se trabaja con la paradoja? Y bueno, y explicarnos un poco este ejemplo.
A ver, es fácil de explicar y es largo. Vamos a ver si lo soy capaz de explicar en lo concreto y que la gente tampoco aburrirla. Lo que suele pasar muchas veces es que nosotros intentamos resolver los problemas de manera racional. Y, por ejemplo, si tú estás desanimada, lo normal es que intentes animarte. ¿Vale? Entonces, eso es a lo que todo el mundo te invita, ¿no? Anímate, mujer, que no, a lo que puedas. Anímate, pon de tu parte, anímate. Entonces, esto, la persona lo asume como propio y se intenta animar. Vale. Intentar animarse no está mal. No está mal. Sí funciona. ¿Vale? Entonces hay gente que a mí me pasa, hay veces que no tengo muchas ganas de venir a trabajar y digo, venga, venga, anímate y voy y me animo. ¿Sí? O a veces puede pasar que no tienes ganas de acostarte con tu pareja porque estás cansada, pero bueno, te das dos besos y te acaricia no sé qué y dices, bueno, no tenía muchas ganas, pero me animo. Es decir, esto se puede. Pero puede pasar que este esfuerzo de animarte sea contraproducente. Por ejemplo, tú estás con tu pareja tiene ganas, pero tú no, y tú te esfuerzas, pero no tienes ganas. Y entonces te das cuenta de que no tienes ganas, ¿vale? Y cuanto más te esfuerzas, más te das cuenta de que no tienes ganas. Y a lo mejor eso te lleva a la depresión o a la ansiedad, porque dices, hostia, yo me estoy esforzando y el resultado de mi esfuerzo es que cada vez me siento peor, ¿no? Entonces ahí, cuando tenemos muy claro los terapeutas breves, que la persona está realizando un esfuerzo y que ese esfuerzo no está funcionando, entonces solemos intentar convencernos para que haga justo lo contrario a eso. Por ejemplo, ahora voy a decir una barbaridad, hostia, vaya ejemplo me va a salir. No, pero voy a cambiarlo. Imagínate, claro, que tú quieres dormir y no puedes dormir. Esto es un ejemplo muy típico, ¿no? Y cuando quieres dormir y te esfuerzas en dormir, no duermes, esto es evidente, ¿no? Y das vueltas en la cama. Entonces nosotros, los terapeutas breves, jugamos con la paradoja y le decimos a la persona, no, métete en la cama y yo quiero ver a ver cuánto rato estás sin dormir para evaluar tu grado de insomnio. Por tanto, vétete en la cama y esfuérzate a mantenerte despierto todo el tiempo posible, porque yo luego me coordinaré con tu psiquiatra y si vemos que tú realmente no duermes nada sin esforzarte, entonces igual la psiquiatra te tiene que dar una medicación más fuerte o ayudarte para dormir o lo que sea. Entonces el paciente me compra esa idea y se mete en la cama, pero para forzarse a no dormir, que sería una paradoja. Entonces se mete en la cama y tú imagínate lo que te pasa cuando tú llevas dos noches intentando no dormir. Pues lo que pasa es que el sueño se apodera de ti, ¿no? El sueño, es decir, o bien tienes un trastorno bipolar y entonces se descubre que no duermes porque tienes otro problema, ¿no? Pero la paradoja sería eso, usar a veces el síntoma, lo que a la persona le pasa, en contra de lo que a la persona le pasa, ¿no? Y decir, pues no duermes, pues quédate despierto, ¿no? O sería como decir, el niño se porta mal, pues pídele que se porte mal. Pero se lo vas a
pedir. Es como de cambiar también el foco, ¿no? También te escuchaba otro ejemplo que no sé en relación a qué era, pero era algo así como que el terapeuta le pegaba un pisotón, era una metáfora, ¿eh?
Sí.
Le pegaba un pisotón en el pie y era un poco que al final el enfado que se cogía el paciente con respecto al pisotón era más fácil de resolver.
Que la depresión.
Era con la depresión.
Era con la depresión.
La depresión, es verdad que no sería, es verdad, y ahí matizabais que bueno, que no es, que no es, no es muy aplicable porque la depresión no se resuelve porque por esta, pero era un ejemplo que se entendía, igual no era depresión, imagínate que alguien que está de bajón y no es depresión, pero de repente...
Por ejemplo, yo el otro día vino aquí un señor, un hombre de mi edad, más o menos un poco más mayor que yo, con una muy buena posición económica, jubilado, y este hombre estaba claramente deprimido, y entonces me contaba que estaba muy desanimado, muy deprimido, que la vida no tenía ningún sentido para él, ¿no? Que sí, que tenía a su pareja lo quería y que él quería a su pareja, pero que, como diciendo yo, ya lo tengo todo hecho en la vida. Dice, entonces yo por la noche ceno con mi pareja y me saco una botella de vino y me casco una botella de vino, ¿no? Y entonces, como era un hombre con una posición económica buena, pues decía, pues yo tengo una pequeña cava y digo, a ver, ¿qué botella de vino me voy a tomar hoy? Pues me tomo un Viña, yo qué sé, un Viña Esmeralda de no sé qué, o un Marqués de no sé qué, ¿no? Y entonces este hombre me cuenta y me dice, bueno, ya he ido a varios psicólogos para trabajar este asunto y ahora me han dicho que tú eres el puto amo y que venga aquí. Y yo le digo, hombre, yo no veo que yo pueda ayudarte. Digo, me parece que estás profundamente deprimido y que yo no veo que tenga solución tu caso. Y entonces me dice el tío, hombre, tampoco estoy tan mal, joder. Claro, o sea, en el momento en que yo, de una manera paradójica, me mostré más deprimido que él, entonces fue él el que me animaba a mí, hombre. Pero yo creo que si vengo a unas sesiones mejoraré. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y yo decía, no, yo te veo fatal. O sea, y claro, esto no lo probéis en casa porque depende de cada caso, pero...
No, pero a mí me gusta mucho este... O sea, me encanta, Víctor, porque en el fondo también es verdad que muchas veces cuando contamos las cosas y alguien nos hace de espejo, pero nos lo magnifica un poco, o bueno, o ni siquiera nos lo magnifica, tal como se lo hemos contado, nos dicen, oh, pues estás fatal. Y entonces dices... Te das cuenta de que después igual me he pasado a contarlo, igual no era tan así, pero mi vivencia en este momento era terrible, ¿no? Entonces que esos espejos, que en este caso no era el terapeuta, bueno,
sí,
¿no? También
porque además él venía de unos terapeutas previos que lo habían intentado animar sin éxito. Entonces yo sabía que si yo intento animarlo voy a fracasar porque es donde todos han fracasado antes. Entonces tengo más posibilidad de acertar haciendo justo otra cosa que no insistir en algo racional. Fijaros lo que la conversación empezaba con esto. Lo racional es que si estás desanimado, te intentes animar. Lo racional es que si no tienes ganas de besar a tu pareja, pues que te fuerces a besarlo. Pero claro, si te fuerzas a besarlo, se te quitan las ganas. O sea, hay que entender, depende del caso, cómo funciona la cosa, ¿no? Y entonces se diseña la terapia, a cada persona se diseña de una manera diferente, que eso también es algo que para mí, que tengo un déficit de atención e hiperactividad, me resulta muy divertido el hecho de que cada paciente es diferente y que yo tengo que construir con ese paciente un itinerario diferente, ¿no? Pues si siempre fuera igual sería muy aburrido, ¿no?
Total. Y en ese trabajo que tú haces, Víctor, evalúas las soluciones intentadas, o sea, ¿qué ha intentado esa persona previamente, no? Y además es una psicoterapia que efectivamente hay que individualizar y va cambiando sobre la marcha, ¿no? Es como creativa en el sentido de que tú vas siguiendo a esa persona y con los propios pasos que va dando y esa evolución tienes
que... Te vas adaptando.
¿No?
O sea, es una terapia que viene a derribar el mito de que la terapia es sufrimiento, ¿no? Porque yo siempre le digo a la gente que al final es un trabajo un poco de reto. Vamos a intentar entretenernos y divertirnos con eso, ¿no? No es fácil. Es verdad lo que tú has dicho, se nota que has tenido formación en eso. El objeto de la terapia breve es preguntar a la persona qué está haciendo para resolver el problema, porque muchas veces la intervención está más relacionada con dejar de hacer esto que la persona hace que no le funciona, que con entender la causa del problema y por qué los problemas iniciales y de su infancia, que eso no siempre es útil.
Otro ejemplo que pones, que me ha gustado mucho, esto ya va más para profesionales en realidad, ¿no? Y es que muchas veces, bueno, profesionales y médicos y aplicable a toda la población, que es que cuando queremos ayudar le decimos a la persona esto de, pues eso, ¿no? Anímate o lo que tienes que hacer, ¿no? Hacemos de consejeros, esos consejos que como si esa persona no se lo hubiera planteado, ¿no? Como si yo no supiera que me tengo que animar o que yo no, ¿no?
Exacto.
El ejemplo que tú pones que me ha hecho mucha gracia es esa persona, pues que llega tarde a todos lados y que el psicólogo coge ahí y se pone a darle consejos sobre, pues mira, yo me pondría la alarma media hora antes y me organizaría mejor y me acostaría antes. O sea, le pide ahí una serie de obviedades que esa persona, que a lo mejor tiene tres carreras y evidentemente inteligencia para organizarte, no le falta. No es que no llega tarde porque no le da para pensar cómo hacerlo, o sea, lo sabe, sino que tiene una serie de resistencias por motivos varios que perpetúan este problema.
Claro.
No sé si puedes explicarlo tú, que lo explicas mucho mejor, pero me hizo mucha gracia este vídeo, ¿no? Donde explicabas justo...
Claro, porque es lo que yo llamo la ayuda compulsiva, ¿no? La ayuda compulsiva que es, no puedo sostener que tú sufras y entonces yo te digo lo que tienes que hacer para arreglar este problema. En el fondo yo creo que aquí hay dos cosas. Una es que me da por culo que me cuentes tu problema. Entonces, coño, pues haz esto y arréglalo. ¿Sabes esta cosa que hacemos los maridos? A veces yo, y voy a generalizar, pero a veces los maridos, cuando viene la pareja y te cuenta lo que le pasa, y entonces, no, tú lo que tienes que hacer es esto y te arreglan la vida así en un momento, ¿no? Que tú te dices, ay, qué acompañada me he sentido y qué comprendida me he sentido, ¿no? Y entonces yo creo que esto es lo que yo llamo la ayuda compulsiva, que un profesional no debería hacer esto, que es dar un consejo que es banal, tú lo has visto claramente. Una persona que llega tarde, que se queja de que llega tarde, y yo pienso, tienes dos carreras, tía, y llegas tarde, es por algún buen motivo, ¿no? Se nos escapa el motivo, pero, o sea, es decir, yo como terapeuta igual no sé por qué lo haces, pero ofrecerte como solución que te pongas el despertador 10 minutos antes me parece faltarte al respeto y a la inteligencia, ¿no? Como decir, pero tía, si tú has aprobado una carrera de medicina, pues yo te voy a decir ahora esto. Son cosas que a mí me hacen mucha gracia y que lo veo constantemente. Porque en las redes sociales, cuando te dicen los tips, ¿no? Red flags. Y tú dices red flag. Pero ¿tú te crees que si esta persona pudiera poner un red flag, no lo pondría? ¿Qué no ves que es insultar a una persona a decir el red flag cuando te habla de esta manera y no sé qué, red flag? Y tú dices, hombre, pero si esto lo ve todo el mundo, que si te hablan de esta manera esto es un red flag. Si tú no pones un red flag es por un buen motivo. A mí me interesa saber eso. ¿Cuál es el
motivo? ¿Qué es lo que te hace mantenerte?
Claro.
En ese problema. Claro. ¿Cómo contribuyes tú como persona
a mantener esa mierda?
Ahí es donde hay que trabajar.
Claro.
No hay que trabajar en la... ¿no? ¿Qué haces tú para perpetuarlo?
Claro, mi abuela decía, si fuera tan fácil estaríamos todas delgadas. Yo me acuerdo que mi tía y mi madre, que estaban ceporras, y entonces se quejaban de las dietas y no sé qué, y mi abuela les ponía magdalenas con café con leche, ¿sabes? Y se comían las magdalenas con café con leche las dos. Y entonces, claro, mi madre decía, es que no me voy a adelgazar. Y decía mi abuela, si fuera tan fácil estaríamos todas delgadas. Esta frase de mi abuela, que era analfabeta, resume para mí toda la autoayuda mundial. Porque si fuera tan fácil, estaríamos todas delgadas, estaríamos todas organizadas, seríamos todas empoderadas, estaríamos todas estupendas. Pues si fuera tan fácil. La cuestión aquí es, si yo soy un terapeuta, no puedo ser tan banal. Tengo que saber para qué esta persona está manteniendo la magdalena con el café con leche. ¿Qué le da el café con leche y la magdalena a esta persona que le resulta tan difícil dejarlo? Y a esto es lo que a mí me interesa. Por eso decía antes que me resulta mucho más interesante esa zona oscura de la gente, ¿sabes? Esto me llama mucho más la atención, el preguntar ¿por qué esta mujer come y vomita? O sea, me pone más cachondo profesionalmente el hostia, ¿cómo mantienes este juego? Que no el pensar que tú haces esto porque tienes un TLP y tienes un no sé qué y tienes un trauma infantil. Todo esto lo doy por hecho ya, o sea, ya lo he estudiado. Lo que me interesa es resolverlo, y para resolverlo a veces hay que desmontar el motor, ¿no? Yo que soy un tío, voy a poner un ejemplo de tío. Hay que desmontar un poco el motor, y eso es una curiosidad, decir, hostia, ¿esta pieza qué es? ¿No? no darlo todo por sabido y no y todo por entendido, sino, hostia, ¿qué pieza? ¿Esta pieza qué es? Joder, esto me interesa. ¿Esto qué? ¿Qué hace esto en el motor? No, no puedes tirar una pieza. Porque entonces luego el motor no va a funcionar. Vaya mierda de ejemplo he puesto, ¿no?
Que va, es buenísimo. De hecho, me estaba acordando de mis amigas, porque yo tengo una, las amigas se llaman las amigas del feedback.
Vale.
Y yo cada vez que quiero con ellas para contarles un drama, algún problema amoroso, siempre les digo, mira, os voy a contar todo esto, pero no necesito feedback. O sea,
exacto.
Quiero que me digáis lo que tengo que hacer, porque es que empiezan, vamos a ver, prenda, vamos a, siempre empiezan así, a ver, prenda. Lo que tienes que hacer, y yo, que ya sé lo que tengo que hacer. Lo que pasa, efectivamente, o sea, me parece un ejemplo fenomenal lo del motor, porque es verdad, a veces hay que desmontar, ver más allá, o sea, esas banalidades las sabemos todos.
Claro, tú dices, a ver, si una persona está en tu vida, aunque todos los demás veamos que es un gilipollas esa persona, que lo tienes que dejar, pero yo pienso, ¿qué le está dando esta persona? Porque si esto que esa persona le da, aunque sea mínimo, aunque dure un minuto al año, es algo muy valioso para esa persona o no lo puede obtener en ningún otro lado, entonces es muy improbable que esa persona deje al otro. Hasta que no entendamos qué es lo que te da y qué viene a satisfacer esto, probablemente la persona, a pesar de toda su inteligencia y razonamiento, no pueda tomar una decisión. Porque aquello tiene mucho sentido para esa persona. Y en cambio, cuando damos esta ayuda compulsiva, enseguida tomamos la decisión de déjalo. Pero tú, yo os pregunto, ¿cuántas veces le habrás dicho a una amiga o a una conocida o a un amigo, deja a esta persona que no te conviene? ¿Cuántas veces lo habrás dicho y esa persona lo ha dejado? Dime cuántas veces, nunca. Dice, ah, pues lo bloqueo, lo saco de WhatsApp a la mierda, ya no hablo más con este tío, lo saco del Tinder, ya no. Y tú dices, pero si esto no lo he oído en mi vida yo. O sea, nunca. Digo, pero párate a pensar. Yo muchas veces le digo a la persona, digo, esta persona te está haciendo todo esto y te está causando todo este dolor. Digo, pero a lo mejor sí que tiene que ser esta persona la persona de tu vida. A lo mejor sí es la persona de tu vida. Y entonces la gente dice, ¡ah! ¡Lo dicen ellas! ¡Ah! ¡Ah! Y convénceme de que no. Convénceme.
Entonces, en el es
claro, vamos a hacerlo al revés.
Varios muchas veces de lo que hacemos.
Claro, convénceme de que no. Porque yo digo, tú no eres idiota. Si estás con este o estás con esta y estás soportando esta situación, por un buen motivo será. Convénceme de que no. Y entonces lo pongo a trabajar. Porque claro, la persona dice, hostia. Porque si no, te pasas la vida como dándole consejos, intentando razonar, ¿no? Persuadirla, date cuenta, fíjate, porque esto es un maltrato, y no sé qué, como si la gente fuera gilipollas. Hombre, seguramente habrá gente que le tendrás que despejar y decir, oye, esto es maltrato. Seguro que hay casos, ¿eh? Donde digas, oye, y esto te ha hecho tu pareja, sí, esto es un maltrato. Vale, pero hay muchos casos donde esto ya está claro que es así.
Sí, eso. Entonces, no, y en esos casos un poco, lo ha dicho muy bien, poner al otro, en realidad le pones a pensar, no cuando le dices que lo dejes, sino claro, cuando le dices, oye, si sigues con esta persona, a pesar de todo lo que me estás contando, claro, un buen motivo tiene que haber. Claro, y inconscientemente esa persona se pone a pensar en ese buen motivo. Y ya ves si lo encuentra o no lo encuentra, y empieza a encontrar esas...
Y también las mierdas afloran, ¿no? Es que las mierdas afloran. Porque esto pasa cuando te desenamoras. Yo no sé si os ha pasado que a todo aquello que te parecía maravilloso, cuando te desenamoras, joder, vaya mierda. Y tiene un narizón, pero si te encantaba su nariz. No, pero es un narizón que se le ha torcido. Claro, cuando quieres buscar una cosa, parece lo contrario, porque eso es como la ley de la compensación. Entonces, cuando tú quieres buscarme qué cosas te mantienen con esta persona, aparecen todas las que no. No hace falta que los demás te las digan también.
Bueno, yo ya acabo que he monopolizado la parte de la terapia, ¿no? Ya te dejo hablar. Veo que, no sé si te he puesto el ejemplo de lo de tu hijo que contabas del euro, no sé si podías poner ese ejemplo que también me ha gustado.
Ah, sí.
Y además yo creo que es como útil para aplicarlo también de alguna manera como padres, ¿no? Esta terapia a mí me parece útil para ser un poco también más inteligentes cuando educamos a nuestros hijos, porque nos pasa lo mismo. Somos, nos creemos terapeutas por decirle al niño, pegarle cuatro gritos y decirle lo que tiene que hacer. Nos hartamos de repetir 20 veces, ven a cenar a grito pelado desde el salón, en vez de hacer otras cosas que serían más efectivas. Entonces, puedes poner ese ejemplo, bueno,
sí, claro,
cuentas u otro que se te ocurra y ya con esto ya sí cierro.
Sí, yo puedo contaros el mío, pero el mío fue un poco tonto, si quieres, ¿eh? La cuestión aquí es que llevamos toda la vida diciéndole al niño que recoja, que recoge, que recoja. Se le ha intentado persuadir por las buenas, por las malas, con castigos, con amenazas. Bueno, lo que cualquier padre, como Dios manda, y padres psicólogos hacen, ¿no? intentar hacer como manipulación emocional, chantaje emocional, intentar comprar, ¿no? Claro, cuanto más sabes de psicólogo, más intentas. Entonces un día se me ocurre que me acerco allí y le digo a mi hijo, estaba en la habitación, tumbado en toda la habitación, echaron un caos. Y me saco 50 céntimos, no era ni un euro, 50 céntimos, y le digo, toma estos 50 céntimos. Y me dice mi hijo, ¿esto por qué? Digo, tú ya sabes por qué, cariño. Y entonces el tío se cayó la boca y se puso a recoger. Y yo me voy a la habitación, me voy a la cocina, que estaba en la cocina, le digo, oye, ¿qué le he dicho esto al niño? Y se ha puesto a recoger. Y entonces me dice mi pareja, me dice, oye, pero es que se va a forrar, porque si cada vez que quieres que recoja le vas a dar 50 céntimos, no, se va a forrar. Digo, no sé, digo, no se los he dado. O sea, se los he dado, pero no los ha cogido. O sea, se ha puesto a recoger.
Se ha ofendido.
A partir de aquel momento, cada vez que yo voy a la habitación y hago ver que me voy la mano al bolsillo para darle 50 céntimos, dice, vale, papá, joder, ya me pongo a recoger. Y se pone a recoger. Entonces, ¿esto se debe usar con todos los niños? Yo me imagino que no. También depende de la edad. En aquella época tenía 8 años, ahora tiene 15.
No, en la edad en la que están los míos, desde luego se forrarían porque cogerían euro tras euro y ahí no habría...
No lo sé. Ahí yo te animo a que lo pruebes una vez. No lo sé, porque la cuestión es, lo que estaba basado en la evidencia que no funcionaba era intentar persuadirlos de manera racional. Entonces aparece un acto que si quieres es ritual o es un acto un poco, si quieres, provocador. Y eso estimula algo en el chaval, que el chaval sabe perfectamente lo que tiene que hacer. Porque tú te crees que tú, cuando le metes un rollo a tu hijo, no sabe lo que le estás diciendo. Yo le diría a nuestros oyentes, ¿alguna vez tu padre te dio una chapa de alguna cosa y te sorprendió? Como diciendo, esto no sabía que me ibas a decir esto. Claro, entonces yo intento estimular muchas veces a mis pacientes o a las personas que me consultan, un poco descolocar a los hijos también, como decir, es que eres demasiado previsible. Y hemos de buscar una manera en la que podamos descolocar a tus hijos de buen rollo, ¿no? Estoy intentando que castigar a los hijos para nada, ¿no? Pero a veces un juego de este tipo funciona muy bien.
Sí, porque al final es como que le descolocas, ¿no? También al final es jugar con... Eso también ocurre en el sistema familiar, ¿no? Las familias, esto lo hemos contado ya aquí en el podcast, muchas veces todos discutimos de la misma manera, cada uno tiene como su rol, el que da el portazo, el que grita, el que tal, y muchas veces con que uno cambie su conducta...
Cambia todo.
Primero que si es con tu marido o con tu pareja, se queda como descolocado, en plan, pero bueno, esta vez no ha gritado, ¿qué ha pasado? ¿No? O sea, le dejas como fuera de juego, porque es que la batallita que se repetía una y otra vez tiende a autorreproducirse.
Eso es terapia breve. Es decir, la terapia breve es reflexionar sobre aquello que hemos hecho que no funciona y probar cualquier cosa que sea absolutamente diferente a eso. Lo difícil es encontrar lo que es absolutamente diferente a eso, porque lo que solemos hacer son variantes de la misma cosa. Es decir, que tú a tu hijo le dices que recoja, se lo dices bien, se lo dices mal, se lo dices cantando, se lo dices premiando, se lo dices con castigos, pero en el fondo siempre le estás diciendo que recoja, ¿no? A lo mejor la propuesta alternativa es, pues igual tirarte tú en el suelo de la habitación y tirar más mierda, ¿no? O dejarle la basura a la habitación y decirle, como veo que a ti te gusta guardar las basuras, pues te las he dejado a ti. No sé, encontrar una manera que sea realmente diferente para manejar. Y por eso digo que es importante construirlo con cada persona, porque cada persona es un poco diferente, cada familia es un poco diferente, y obviamente no tenemos un protocolo para todo el mundo.
Sí, total. Por tanto, sorprender, ingeniárnoslas, me encanta este ejemplo también de la basura. Oye, ya que tú eres el colector de basura, vamos a ver.
Vamos aquí, mira, os cuento una de una amiga mía, un médico, que es una monoparental, es ella y su hijo. Entonces, los dos son TDAH, los dos. O sea, la madre es un TDAH... que para colocarla a trabajar ha sido siempre un problema, porque claro, es un desorden. Y entonces me cuenta que el hijo que tenía 15 años, que tenía la habitación, no sé qué, es que no te lo puedes imaginar, unos niveles de mierda de la hostia y tal. Y entonces yo le dije, mira, vamos a hacer un plan. Me contó que tenía cajas de pizza, que pedían pizzas y él se las llevaba a la habitación y dejaba las cajas de pizza con trozos y restos de pizza. Y claro, dice, no quiero limpiárselo ya, no sé qué. Digo, mira, vamos a hacer lo siguiente. Digo, ¿tienes alguna cucaracha o no? Y me dice, sí, dice, en el ambulatorio donde trabajo, en el sótano, que es donde guardamos los archivos, no sé qué, dice, hay unos fluorescentes que hay algún escarabajo muerto ahí. Digo, pues mira, vas a coger con unas pinzas y te guardas tres o cuatro. Entonces le vas a decir a tu hijo, Raúl, le vas a decir a Raúl que los sábados, el sábado haremos zafarrancho y vamos a limpiarlo. Entonces le haces el desayuno y le dices, mira, acábate el desayuno, que cuando acabes de desayunar vamos a hacer zafarrancho en tu habitación, que tu habitación es una guarrada. Dice, cuando le pongas a él el desayuno, el chocolate con cacao y tal y cual, te vas a la habitación y vas a colocar con las pinzas dos o tres cucarachitas en zonas súper pensadas. Una en una caja de pizza, una debajo de la almohada y una en la ropa tirada. ¿Vale? Imaginemos a la cucaracha muerta, seca. ¿Sabéis? Entonces, ella acaba de desayunar, le coloca las de esto y cuando el niño acaba de desayunar le dice, venga, vamos a limpiar la habitación, Raúl, venga, que esto es una mierda. Ya te ayudo yo, vamos a hacer zarrancho. Y le dice, venga, empieza por ahí, tú, coge las cajas de pizza. Y entonces el chaval coge la caja de pizza y ¡pum! Le cae un escarabajo, le cae una cucaracha al suelo. Y dice, hostia, mamá, un bicho. Y la otra, ¡ah, qué asco! ¡Un bicho! Dice, si hay una, es que hay 20. He leído un paper de que si descubres una cucaracha, es que hay 20. Vamos a buscar no sé qué. El crío, ¡ah! La segunda la encuentra el chaval en la almohada, cerca de la almohada de la habitación. Y dice que la segunda ya no se atrevió a decir nada, que cogió la cucaracha y la tiró, ¿sabes? Como, pero ya no se atrevió a decir nada. Dice, después de ese día, que el hijo siempre recogía la habitación, que nunca más le tuvo que repetir. Entonces, esto es lo que en terapia breve se llama el sabotaje benévolo. Es crear una situación donde el chaval tiene una experiencia emocional correctiva, que es, oye, ¿qué cucarachas, tío, si no limpias, ¿no? Entonces ella incluso ahora me dice a veces, tiene 20 años y recoge. Y dice, hombre, nunca recoge perfecto, pero recoge, joder.
Pones muchos ejemplos en el libro, de hecho, creo, no sé si es en el de psicología punk o en el de autoestima punk, muchas viñetas, ¿no? De escenas que repetimos un poco todos y que cuentas un poco cómo llegáis, ¿no? a esa solución. Y yo invito aquí a nuestros escuchantes a que lo lean.
Ay, sí, gracias. Esto está muy bien. Yo animo a la gente que los lea. Bueno, si no los lee, que nos regale, que tampoco pasa nada, ¿no? Siempre está bien regalarle a alguien un libro, ¿no? Ahora que viene San Jordi.
Oye, y yo no quiero, o sea, y mi hermana que recomienda los libros, pero yo he empezado hablando con Víctor recomendando, o sea, yo recomiendo ver su vídeo, lo tenéis en YouTube, bueno, tenéis muchos vídeos de Víctor, pero hay uno que a mí, como últimamente con mis amigas no se habla más que de narcisismo, y cada vez que un tío en medio tontolaba, pues es un narcisista, ¿no? Y tiene Víctor un vídeo que se llama, igual no es narcisista, igual es gilipollas, ¿no? No sé si nos quieres contar algo de este vídeo, pero sobre todo animar a todos a que lo escuchen, lo vean, etcétera.
Bueno, yo una de las grandes luchas que he tenido a lo largo de estos años ha sido una lucha mía interna entre este aspecto mío, un poco, si queréis, un poco barrio bajero, un poco machirulo, y el hecho de ser un profesional de la salud, ¿no? Y entonces me ha costado encontrarme a mí mismo también, ¿no? En el libro de Autoestima Punk un poco también hago una reflexión de mi propio camino con eso, ¿no? Y al final, pues he conseguido, yo creo, un estilo muy propio donde me puedo reír, un poco tocar el punto de dolor de la gente y, bueno, que es verdad que utilizo a veces palabras malsonantes. Mi abuela siempre decía, hijo mío, es que tú tienes siempre la mierda en la boca, ¿no? Porque yo soy muy mal hablado, pero animo a las personas que nos escuchen a que vean el canal y seguro que se van a reír con cosas que tienen que ver con la psicología, que tienen que ver con el sufrimiento humano, pero explicadas, si quieres, de una manera más entretenida.
Total, yo me reí mucho con ese vídeo y con otros que tienes por ahí que nos ayudan un poquito a caer en la cuenta de trampas cotidianas, además en las que caemos todos, ¿eh? Así que bueno, con esto nos vamos a despedir ya. Yo quería ya lanzar una pregunta final porque hemos empezado con la fiesta de pongos y os quería preguntar a vosotros dos, bueno, primero a Víctor, es que ¿cuál es el peor pongo que te han regalado?
Pues a mí me regalaron una figurita de Lladró, y por eso la cito en el libro, que era una mujer con un paraguas y un caniche, y yo pensé, ¿a quién coño se le ha pasado por la cabeza que a mí me podría gustar esa figurita de Lladró? Y entonces cuando fui a Japón, porque yo sigo karateka muchos años, y me fui a Japón a practicar karate, y fui y a mi maestro de Japón le llevé la figurita para la señora, para la esposa. Y aún me lo agradece después de 15 años. ¡Ah, muchísimas gracias! Porque a ellos les gustan mucho las figuritas de Lladró. Entonces él aprovechó ese pongo. Un pongo que era absolutamente horrendo, la figurita de Lladró, y acabó en Japón. Así que nunca se sabe.
¿A quién? Bueno, pues antes de decirte si yo me quedaría con tu pongo, voy a ver cuál es el peor pongo que le han regalado a Ana, y con eso me decido. Ana, bueno, ¿cuál es tu peor pongo?
Pues yo creo que algunos de los peores pongos, y no te enfades por esto, Rosa, me los has regalado tú.
¡Vaya, hombre!
Tú haces mucho regalo boomerang de esto, de cosas que te gustaría tener a ti, y me las encalomas a mí. Entonces, tengo muchos pongos de Rosa, ¿no? De cosas que ella...
Di uno, me siento atacada. Di uno, menciónalo. Eso es mentira. Que si te, la que tiene pongos y le encaraman cosas en la casa...
Dile, mis libros.
Yo tengo pongos y residuos de la técnica maricondo aplicada por la doctora Ana Molina, que aplica el maricondo, dice, voy a limpiar mi casa, y entonces lo trae todo aquí.
Porque tú eres una basurilla. Ahora todo le ve uso. Uy, esta caja muy bonita, la puedo pintar, hacer una cosa para los niños. Digo, pues ya sabes, para ti toda, porque yo soy todo lo contrario. Yo cuanto menos cosas, mejor.
Queridas oyentes, podéis observar un conflicto familiar. Qué bueno, qué genial eso.
Bueno, yo diré, Víctor, que a mí recientemente he tenido una visita de unos australianos, en concreto un psiquiatra con el que hice amistad en 2011, con el que me estuve formando allí, y me traían un regalito, y digo, claro, me sorprendió que no traían un pongo. Ahora me trajeron un, ¿ahora dónde me lo meto? En el cuerpo, porque me trajeron 3 huevos de chocolate de tamaño canguro, que ahí era, ya no era donde lo pongo, es ¿Dónde me lo meto
eso? O sea, como huevos de Pascua, de esos que venden aquí en...
Sí, huevos de Pascua gigantes de chocolate que había comprado en Madrid y se debieron quedar impresionados, sí. Y los trajeron aquí. Y entonces pensé eso, dije, claro, ahora se regala cosas fungibles, ¿no? Ellos debieron pensar, en vez de una estatuilla vamos a llevarlo a algo que...
Algo que se pueda disfrutar. Anda que no.
Bueno... Nada, ya si nos despedimos, muchísimas gracias, Víctor, por tu tiempo, por tu espacio. Te habíamos dicho mucho menos tiempo, disculpa, que sabemos que tienes prisa. Y nada, dar este mensaje a nuestros escuchantes de que necesitamos más pan en nuestras vidas y mirar a esos pongos con perspectiva.
Yo siempre le digo a la gente, dame punk y dime tonto.
Pues con esto nos despedimos. Muchas gracias, Víctor.
Hasta el próximo viernes, gracias.
Adiós. Adiós.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.